RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de Caminando por Nuestra Tierra, y estamos casi a cierre de año, bastante las metas por cumplir y los retos que se han venido adquiriendo durante los últimos días, particularmente en el escenario del COP26, la versión número 26 del encuentro de países alrededor de discusiones, diálogos, decisiones frente al tema que ahora nos preocupa y que nos convoca, como es el calentamiento global y todo los efectos que han repercutido de manera significativa. Problemas que nos deben preocupar a cada uno de nosotros, que debemos mirarnos y analizar hasta qué punto estamos siendo negligentes frente a los actuales cambios climáticos que, sin lugar a duda, está afectando el desarrollo económico, social y cultural de nuestras comunidades. Hoy, con los estudiantes del programa de comunicación social que se han querido vincular al programa a través de sus prácticas profesionales, vamos a compartir algunas reflexiones claves de lo que implicó el COP26, hacia dónde vamos y cómo se piensan desde los diferentes países, y las decisiones más importantes que se tomaron durante estos 13 días de encuentro. Para ello voy a invitar inicialmente a Daniela. Ella se encuentra en el Valle del Cauca y va a hacer un contexto sobre el tema de la COP26. Daniela, bienvenida. Adelante.
Un muy buen día para todos los oyentes de nuestro programa Caminando por Nuestra Tierra. Como nos comentaba la tutora Ana Mónica, los estaré poniendo un poquito en contexto. Estas semanas hemos escuchado hablar sobre el COP26 y muchos se preguntarán qué es. Pues les comento que la COP26 se refiere a las siglas en inglés Conference of the Parties, que traducido es Conferencia de las Partes. Es un escenario que abre y convoca la participación de 197 naciones, las cuales conforman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sus objetivos a lo largo de los años han sido minimizar el impacto sobre el medio ambiente y reducir la temperatura que está causando el tan temido cambio climático. Este año se realiza la 26ª Conferencia del Clima, de ahí el número 26 en las siglas. Y según la ONU, la COP se cataloga como la mayor y más importante conferencia global para enfrentar el cambio climático. A manera de historia, les cuento que la Conferencia de las Partes tiene su origen desde la Convención de Río de Janeiro en el año 1994, también conocida como Cumbre de la Tierra, donde se aprobó y entró en vigor el tratado. Pero la primera COP se realizó en el año 1995 en Berlín, y desde allí las partes se reúnen cada año durante 2 semanas para establecer nuevas iniciativas y coaliciones que lleven a cabo actuaciones que enfrenten la crisis del cambio climático. Hasta la fecha se han realizado 25 encuentros, ya que debido al COVID-19 la cumbre número 26, que tendría fecha en el año 2020, fue aplazada para el mes de noviembre del año 2021. Los temas más importantes a destacar que se han tratado en las conferencias han sido los siguientes: la COP3 de Kioto en el año 1997, en la que se adoptó el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; la COP18 del 2012 en Doha, en la que se ratificó el protocolo de Kioto; y por supuesto la COP21 del 2015, en la que nace y se aprueba el Acuerdo de París, en el cual se contempla la limitación del calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, además de promover esfuerzos que ayuden a que la temperatura mundial no supere los 1,5 grados centígrados. Este año, la COP26 inició en Reino Unido el pasado 31 de octubre y continúa hasta el 12 de noviembre del 2021 en la ciudad escocesa de Glasgow. cuyo objetivo principal es, por supuesto, finalizar el reglamento del Acuerdo de París. Se tiene en cuenta que esta conferencia es la última oportunidad para que sea un hecho y sea por fin ejecutado. Por lo tanto, es obligatorio su inminente cumplimiento. En esta actual versión se tratarán cuatro cuestiones fundamentales. Primero, asegurar las cero emisiones en todo el mundo para mediados del siglo y mantener los 1,5 grados centígrados. Segundo, adaptarse más para proteger a las comunidades y los hábitats naturales. Tercero, movilizar la financiación climática. Y cuarto, trabajar juntos para conseguirlo, lo que significa establecer colaboraciones entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Y como ya se mencionaba, finalizar el reglamento de París para que el acuerdo sea plenamente operativo. Hasta este momento, la ONU asegura que hay más de 30.000 personas confirmadas para asistir, las cuales hacen parte de gobiernos, empresas, ONGs y grupos de sociedad civil. Para ponerlos un poquito en contexto y mencionar algunos países que hacen presencia, empecemos por América Latina, la cual tiene una máxima representación de México, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y, por supuesto, nuestro país, Colombia. Pasando al continente norteamericano, participa Estados Unidos. Sabemos que este, como potencia mundial, es uno de los que más genera contaminación, por lo tanto es importante su participación. Hacia el continente europeo está España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, entre otros. Y hacia el continente asiático, países como Japón, China y Rusia.
Daniela, muchísimas gracias. Y este es el contexto del COP26 a propósito de un escenario importante que tendrá marcada incidencia para nuestras futuras generaciones. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Ama la tierra en que naciste, ama la suya y nada más.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Y estamos encaminando por nuestra tierra dialogando sobre aspectos claves relacionados con la COP, esa reunión de que convoca a más de 192 países para mirarnos cómo estamos en tema de calentamiento global y los compromisos que deben adquirir cada uno de los países para mitigar el impacto. Queremos en este momento sumarle a este contexto algunos aspectos relacionados con reflexiones que nos comparte el periódico El Tiempo frente a situaciones que ya nos presentan este y otros medios de comunicación. Él nos ilustra particularmente cuatro casos de cómo el cambio climático está afectando de manera importante el medio ambiente. Para ello, entonces, vamos a hacer lectura de algunas reflexiones que es importante que ustedes conozcan. Invito inicialmente a Ángel, también se encuentra en el Valle del Cauca. Coméntanos cuál es la situación que se presenta particularmente con el deshielo en el Ártico.
Estimada Mónica, claro que sí, gracias por darme paso. Primero que todo, la importancia de generar conciencia sobre estos temas ambientales es latente, pues es la única forma de generar un cambio drástico. Hoy estaré hablando sobre el deshielo en el Océano Ártico y cómo este afecta al mundo entero. Primero que todo les contaré una historia que encontré en la edición de octubre 17 en el periódico El Tiempo de Dmitry Lubusov. ¿Ustedes saben quién es él? Pues les cuento que él es un capitán que tiene a su mando nada más y nada menos que un buque nuclear de Rusia, el cual garantiza la supremacía marítima en el Ártico. El capitán cuenta cómo alterna 4 meses en tierra y 4 en el Ártico. También cuenta sus experiencias marítimas y cómo en su trabajo se rodea de majestuosos osos polares. Nos dice que va al polo desde 1993 y cuenta cómo en los años 1990 y a principios de los 2000 el hielo era mucho más complejo, espeso y difícil de atravesar. Es algo que se nota a simple vista. Comparado con 1980, la superficie de la banquisa ártica en Rusia es entre 5 y 7 veces menor. Por otro lado, el meteorológico Rosgidromet nos explica también que desde 1976 la temperatura aumentó 0,51 grados centígrados. A simple vista no es mucho, pero este aumento puede causar un cambio significativo. Esto a su vez es culpa de la extracción de hidrocarburos, pero durante muchos años se le viene quitando importancia a esta teoría. Este calentamiento está causando una reacción en cadena. Cuanto más hielo se derrite, más agua hay en los mares y por ende aumenta el calor en la Tierra, sin contar el sinfín de inundaciones que esto causaría en el planeta. El capitán del que les hablé ha sido testigo de los estragos del clima y dice que cuando pasan por el archipiélago de Francisco José ya no se ven los glaciares que indican en los mapas. Todo esto es un triste efecto del calentamiento global. Hay más humedad en el aire y nos dice algo bastante triste, que ya ir al Polo Norte sin gafas de sol es imposible debido al extremo brillo de la luz solar.
Invito ahora a Kelly Bertel y a John Jiménez, el tema inundaciones en el continente europeo.
Cordial saludo, Ana Mónica, y cordial saludo a todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de Radio UNAD en esta semana que hemos tratado del COP26 con temas muy interesantes que han tratado mis compañeros. Y yo hoy les vengo a hablar sobre la ruptura del dique político, análisis de las inundaciones del primer mundo, y no estoy sola. Hoy también me va a acompañar mi compañero John. Vamos a desglosar este tema tan interesante que nos trae muchos interrogantes, también que nos replanteamos muchas cosas. Bueno, te cuento que este es un artículo del periódico El Tiempo, que nosotros nos tomamos la tarea de desglosarlo, de analizarlo y de ponerle nuestras propias ideas. Así que, oyentes, el mundo siempre está en constantes cambios, y con este también el clima. Las sequías, las tormentas y las inundaciones son los fenómenos que dominan la lista de catástrofes en los últimos 50 años. Gran parte de Europa está sumergida en inundaciones, que ha dejado millonarias pérdidas económicas y un panorama devastador para todos sus pobladores. Y paradójicamente, mientras que en Europa claman por favor que paren las lluvias, en el oeste de Estados Unidos las piden a gritos. Es muy paradójica esta vida, la verdad. Ya que en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, están sufriendo por un clima muy caluroso, donde se presentan temperaturas elevadas. Por estas razones, los países del primer mundo se unen al llamado que están realizando los países en desarrollo por acelerar la lucha mundial contra el cambio climático. El cambio climático no solo ha dejado tristeza y pérdidas económicas, sino que ha impactado en la política, generando un fracaso. La mayoría de los países contaban con recursos financieros, comenzaron a transformar sus paisajes acuáticos para ponerlos al servicio de la economía, del consumo y de un sistema político en constante expansión. Luego vino la inversión en la energía hidráulica. Los ríos se convirtieron en rutas, generando así desarrollo. Así que este tema de la ruptura de los diques políticos y los análisis de las inundaciones en el primer mundo es un tema muy interesante. Yo les di un abreboca a todos ustedes que están ahí conectados con nosotros. Pero ahora mi compañero John lo va a desglosar un poco más. Nos va a hablar un poco más sobre este en Estados Unidos, el impacto que ha tenido. Así que bienvenido, compañero John, a este espacio tan interesante y con este tema tan bueno que estamos abordando. Cordial saludo, John.
Así es, Kelly. A medida que las ciudades crecían, las inundaciones se tornaron prácticamente intolerables. Las condiciones insalubres fueron eliminadas por el acceso casi universal del agua potable. La forma del paisaje moderno también cambió. A medida que se llenaban diques, presas, canales, embalses, financiados por el poder económico del Estado, Estados Unidos lideró el camino, culminando algunos proyectos hídricos más emblemáticos del siglo XX. Las inversiones en infraestructura hídrica moderna se extendieron por todo el mundo, impulsando una transformación a escala planetaria. A principios del siglo XX, la humanidad prácticamente no tenía ninguna infraestructura para el almacenamiento de agua ni tampoco grandes presas. Sin embargo, en la década de 1970, la infraestructura podía capturar aproximadamente una quinta parte de toda la escorrentía del planeta. A medida que las personas volvían a construir los sistemas de tubería, nos dejaron a su paso amplias huellas en forma de consecuencia medioambiental imprevista. Con el paso del tiempo, muchos de los que viven en países ricos se vieron incuestionablemente atónitos por el violento regreso de la naturaleza. A pesar que las sequías e inundaciones afligen rutinariamente a cientos de millones de personas pobres en todo el mundo, estos eventos rara vez llegan a aparecer en noticieros, desestimando los países en desarrollo. La economía moderna y las instituciones políticas estables se construyeron fundamentándose en promesas de seguridad hídrica. Las soluciones permanentes del siglo XX resultaron siendo inadecuadas. Lo cual plantea los siguientes interrogantes. ¿Cómo queremos que se vea nuestro paisaje? ¿Qué riesgos somos capaces de tolerar? ¿Qué podemos esperar del Estado en lo que respecta a seguridad ambiental? ¿Qué potestades serían necesarias para alcanzar dicha seguridad ambiental? Estas no son preguntas técnicas, son interrogantes políticos que ocuparán un sitial cada vez más importante en el escenario.
Gracias Kelly y John, y quiero invitarlos a escuchar este tema musical que se titula así, Una canción para cambiar el medio ambiente, de Kandal. Ya regresamos.
Turning into dust, escaping our shadows just to end up here once more. And we both know this is not the world we had in mind. But we got time, we are stuck on answers we can't find. But we got time, and even though we might have lost tonight, the skyline reminds us of a day. Watch it fall. Been running forever just to end up here once more. And now we know this is not the world we had in mind. But we got time. We are stuck on answers we can't find. But we got time. And even though we might have lost tonight, the skyline reminds us of a different.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual, y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Continuamos encaminando por nuestra tierra, compartiendo con nuestros estudiantes del programa de comunicación social algunas situaciones ya claras y evidentes frente a las incidencias del cambio climático. Y le doy la palabra ahora a Carolina. Caso particular en América Latina, Chile.
Ana Mónica y oyentes, pues Chile volvió al pasado. Se preguntarán en qué aspecto. Gracias a una sequía prolongada que dificulta la generación de energía con hidroeléctricas, el país está volviendo al carbón, lo que a su vez esto hace que el ambiente se contamine más. Todo esto es una mala noticia para el clima, ya que se trata de una contundente muestra de los impactos del cambio climático. Esta sería la peor sequía de la historia de Chile, que registró niveles de lluvia del 50%, lluvias más abajo de lo normal durante los últimos 8 meses. Claro está que los ingresos del segundo trimestre cayeron en un 25%, motivo de la expiración de los contratos de suministros a largo plazo, los cuales habían proporcionado la mayor parte de las ventas. Según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Energía, las sequías aumentan los precios, ya que el carbón suministró el 39% de la electricidad de Chile en julio, frente al 34% de hace un año. Pues, queridos oyentes, con tristeza se puede decir que la energía hidroeléctrica cayó del 26% al 14%. El resto de la oferta provino de las plantas de gas, así como de instalaciones solares y eólicas. Ahora bien, pues Chile no es el único mercado que se ha visto afectado por un imprescindible en la era del cambio climático, pues la generación del carbón en Estados Unidos aumentó, mientras que en la producción hidroeléctrica cayó a sequías históricas en el oeste de Estados Unidos. Por otro lado, en Brasil las plantas hidroeléctricas podrían dejar de funcionar debido a las sequías, así lo advirtió el presidente Jair Bolsonaro el mes pasado. Por ahora las prevenciones apuntan a que continúen las sequías en Chile. Para concluirles esta nota, Thor de Credit Corp dice que no hay duda que las tendencias a largo plazo en Chile es de más energía renovable con costos más bajos, un gran cambio que, pese a que dejaría vulnerables las plantas de carbón, sería un gran avance en cuanto a los costos ambientales que deja la producción de electricidad con este método.
Gracias a Ginette Carolina Vidales, y este es el panorama frente a los incendios forestales. Hay un elevado índice de incendios forestales, récord de emisiones de dióxido de carbono en el 2021, el subtitular del periódico El Tiempo, que afirma que los incendios forestales en el verano del hemisferio norte fueron tan fuertes que provocaron un récord de emisiones de dióxido de carbono entre los meses de julio y agosto del año 2021. Así lo indica un informe del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera Europeo Copernicus, financiado por la Unión Europea. Esta organización afirma que en el mes de julio se batió un primer récord de 1.258 megatoneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera por causa de los incendios en el planeta, la mitad procedentes de América del Norte y Siberia. En agosto se volvió a batir el récord con 1.384,6 megatoneladas. La temporada de incendios en el hemisferio boreal va de mayo a octubre, con sus picos en julio y agosto. Las regiones más afectadas fueron la cuenca mediterránea, bajo importantes olas de calor, Siberia y Estados Unidos, donde el incendio denominado Dixie en California fue uno de los más graves. Se trata de un fenómeno agravado precisamente por las condiciones de clima más secas y cálidas. El cambio climático está creando entornos ideales para los incendios forestales, con fuegos más intensos y que se desarrollan más rápido. Se resalta en un informe según el periódico El Tiempo. Es un círculo vicioso. El cambio climático provoca los incendios forestales y estos, a su vez, también impactan al medio ambiente.
y lo hacen por doble vía. Por un lado, por la quema de la vegetación y los suelos que tardan en recuperarse. Por otro, la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que liberan a la atmósfera. Es una tormenta perfecta que afecta progresivamente varios entornos del planeta. En el caso de Siberia, el aumento de las temperaturas y la sequedad del suelo están detrás del récord de emisiones de dióxido de carbono entre los meses de julio y agosto, el doble que en el 2020, un pico registrado específicamente el 3 de agosto. En el Ártico, las llamas provocaron 66 megatoneladas de emisiones de dióxido de carbono entre junio y agosto del 2021. Los científicos del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus siguen casi en directo la evolución de la atmósfera gracias a satélites y pueden estimar el impacto de las emisiones en la contaminación del aire. En este sentido, sus observaciones registraron una columna de humo procedente de los incendios en Siberia y Norteamérica que cruzó el Atlántico y llegó hasta la costa oeste de las Islas Británicas. Bueno, y ahora vamos a un balance muy importante sobre lo que fueron estos 13 días de discusión frente a los compromisos que necesariamente, y con base en este panorama, deben realizar los diferentes países. Sandra y Damar, adelante.
Ha finalizado la conferencia sobre el cambio climático con un tibio acuerdo para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados. Al tiempo, se han actualizado los compromisos de descarbonización de los Estados Unidos para el próximo año y se ha regulado el mercado del carbón para avanzar hacia los objetivos del Acuerdo de París del 2015. Según lo consignado por el portal Europa Press, para las organizaciones ambientalistas internacionales, como los Amigos de la Tierra, la falta de ambición y de justicia en tema del cambio climático en el Glasgow ha alejado los objetivos de limitar el incremento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados a final de este siglo y condenan aún más a los países del sur global. Asimismo, los Amigos de la Tierra han considerado que la falta de acuerdos en materia de financiamiento ha permitido que los contaminantes sigan evadiendo su responsabilidad histórica y olvidar la justicia climática, y que el acuerdo sobre el mercado del carbón provoca mayores emisiones y supone una amenaza para los países que ya se han llevado la peor parte. Los casi 200 países que estuvieron reunidos en la cumbre de la COP26 de las Naciones Unidas en Escocia se han pronunciado tras la publicación del documento final y su declaración concluye que los resultados no llegan a establecer directrices concretas para un enfoque eficaz del calentamiento global, según sus mayores observadores. El acuerdo conoció que los compromisos asumidos hasta el momento para reducir la emisión del gas de efecto invernadero que calienta el planeta no son suficientemente específicos y pidió a las naciones establecer compromisos climáticos más estrictos en los próximos años. Capítulo aparte, los científicos han indicado que aumentar la temperatura por encima de los 1,5 grados centígrados sería un panorama donde se registrarían extremas sequías, habría tormentas monstruosas, incluso habría incendio forestal. Pero a raíz de todo lo que ocurrió, también se presentaron protestas en el marco de la COP26 y así nos lo registra Damar.
¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para todos los internautas, también para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Efectivamente, paralelo a la cumbre climática de la ONU COP26 en Glasgow, Escocia, se presentaron muchas movilizaciones a nivel mundial en más de 200 puntos, exigiendo medidas audaces contra la crisis climática. Ciudades como Río, Tokio, Los Ángeles, Manila, Nairobi, entre otras, se unieron a estas manifestaciones. El activista belga Bram der Daymaker declaró al micrófono de France 24 que, abro comillas, los jóvenes han demostrado en los últimos años y están demostrando de nuevo el día de hoy que no van a parar hasta que el cambio en las políticas de los gobiernos se haga efectiva. Por su parte, la activista Greta Thunberg manifestó lo siguiente, abro comillas, no pueden ignorar el consenso científico y no pueden ignorarnos. Esto ya no es una conferencia sobre el clima, ahora es un festival mundial del greenwashing, criticó el activista. Por su parte, las comunidades indígenas también manifiestan su preocupación por el cambio climático. Daniela Balaguera, procedente de la comunidad indígena Arhuaca, situada al norte de Colombia, una tribu ancestral que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, una cordillera aislada y separada de los Andes, que recorre el centro del país y que actúa como fuente de 36 ríos diferentes. Esto fue lo que dijo la indígena, abro comillas. Nuestros territorios se supone que son sagrados, que son para la conservación del medio ambiente, pero realmente no se están tratando así y es ahí donde debemos profundizar. Si son áreas protegidas, deberían contar con las garantías y los derechos que les pertenecen, pero que se cumplan, afirma. Para ella y para muchos otros activistas que se han expresado en la COP26, el cambio climático es una cuestión de vida o muerte. Abro comillas. Nos están amenazando con una segunda extinción de nuestras prácticas culturales, lo cual es sumamente preocupante, ojo, porque sería la segunda masacre, la segunda aniquilación de nuestro pueblo, dijo la indígena arhuaca Daniela Balaguera.
Un panorama claro con este resumen, gracias a Sandra Waldo y a Damar Deluc. Hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Dejamos este escenario claro y transparente frente a los compromisos y las responsabilidades que como ciudadanos, como países, debemos asumir en esto que nos compromete la conservación del medio ambiente para nuestras futuras generaciones. Felicidades.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.